Les invito a abrir sus Biblias en Mateo 5. Como saben, todo este año estamos haciendo un estudio en el libro de Mateo y en las últimas semanas hemos desacelerado un poco para poder mirar con mayor atención y mayor detenimiento las bienaventuranzas que nos describen las cualidades que deben definir la vida de todo cristiano, de todo creyente. Y hemos hablado sobre las primeras cuatro bienaventuranzas y hoy estaremos hablando sobre la quinta bienaventuranza. Pero antes de ir a esa bienaventuranza, quisiera que podamos leer el pasaje entero para poder mirar esta bienaventuranza en su contexto. Entonces, Mateo 5 y vamos a leer a partir del versículo 1 y dice así. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Padre amado, queremos agradecerte por tu palabra esta mañana y queremos orar en las palabras del Salmo 19, que las palabras de mi boca y que la meditación de nuestros corazones sean gratas a ti esta mañana. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les dije, hoy estamos viendo la quinta bienaventuranza que se encuentra en Mateo 5:7 y que dice, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Hace unos años, Stephen McDonald, un policía joven en la ciudad de Nueva York, tuvo un accidente muy fuerte. Fue disparado múltiples veces por un muchacho, un joven de 15 años, que en uno de esos disparos le dañó la columna vertebral. Y como resultado de este accidente, este hombre quedó paralizado del cuello para abajo. ¿Se imaginan eso? ¿Cómo sería ser ese policía? ¿Cómo sería experimentar eso? ¿Se imaginan cuán frustrante, cuán deprimente debió ser para este joven policía haber vivido toda su vida, una vida muy activa, muy saludable, y de repente, de la noche a la mañana, no poder hacer prácticamente nada? ¿Se imaginan cuán frustrante y deprimente debió ser para alguien que anteriormente podía hacer todo solo, que ahora tenga que depender de las personas a su alrededor para hacer absolutamente todo, incluso las actividades más básicas como vestirse, como poder llevar una cuchara con comida a su boca, que no podía hacer absolutamente nada solo? ¿Se imaginan eso? Todo porque un joven necio, un joven descontrolado, se metió en su camino. ¿Se imaginan cómo sería eso? Si tú estuvieras en esa situación, ¿qué es lo que sentirías? Si estuvieras en esa situación, ¿cómo reaccionarías? Y obviamente es muy difícil imaginar o digamos, poder decir acertadamente cómo reaccionaríamos en esa situación, porque no es algo que hemos vivido. Pero probablemente seríamos tentados a llenarnos de amargura, de odio, de enojo hacia esta persona, incluso del deseo de que este adolescente pueda sufrir como nos hizo sufrir a nosotros. Probablemente ese es el tipo de sentimientos que tendríamos. Y podemos imaginar eso porque después de todo es la reacción que tiende a haber en nuestro corazón cuando alguien nos lastima, aun cuando nos lastiman en cosas más pequeñas, más cosas de menor efecto en nuestras vidas, tendemos a tener ese corazón vengativo. Pero ¿saben cómo respondió este policía? ¿Saben cómo respondió Stephen McDonald, este joven policía cuya vida acaba de ser destruida prácticamente por un joven egoísta y descontrolado? En lugar de llenarse de amargura, en lugar de llenarse de odio, en lugar de llenarse de todas esas cosas que son tan comunes hoy en día, este hombre decidió perdonar. Y eso fue impresionante, fue impresionante la forma que él reaccionó a todo esto. Pero lo que fue más impresionante para mí fueron las palabras que este policía pronunció posteriormente cuando explicaba la razón de por qué había decidido perdonar. Escuchen lo que él dice. Dice, lo perdoné porque creo que lo único peor que recibir una bala en la columna hubiera sido alimentar la venganza en mi corazón. Y eso es muy impresionante esto. Todos hemos escuchado de historias de personas que digamos, cuyas vidas terminaron arruinadas porque en lugar de responder con misericordia a las ofensas de otras personas, se llenaron de odio, de rencor, de amargura en su corazón. Todos hemos escuchado de personas cuyas vidas han sido destruidas porque fueron consumidos por la venganza y por el odio. Nelson Mandela una vez dijo que el resentimiento es como beber veneno y luego esperar que mate a tus enemigos. Y es una frase muy cierta, ¿no? Lo único que logramos al albergar odio y resentimiento contra otra persona es destruir nuestras propias vidas. Eso es lo que hace el rencor. Pero como vamos a ver hoy en este pasaje, el odio y el rencor es aún más peligroso que eso. Porque más allá de destruir nuestras vidas, puede, aún peor que eso, destruir nuestros corazones y nuestras almas. Y por lo tanto es tan importante esta instrucción que se nos da en la quinta bienaventuranza, por eso es tan importante que podamos internalizar esta bienaventuranza y aprender qué significa ser personas llenas de misericordia. Esta mañana vamos a responder, digamos, ver tres aspectos en cuanto a la misericordia. Vamos a ver qué es la esencia de la misericordia. Vamos a hablar acerca de cuál es la raíz de la misericordia y después vamos a hablar acerca de cuál es la recompensa de la misericordia. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar acerca de la esencia de la misericordia. ¿Qué es la misericordia? ¿Qué es su esencia? ¿Cómo definimos misericordia? Y básicamente la misericordia está íntimamente ligada, estrechamente ligada a la idea del perdón. Okay, el perdón y la misericordia van juntos. La misericordia es esa santa compasión que una persona muestra hacia aquel que le ha causado daño y ahora que nosotros podríamos lastimar o aislar. Es esa santa compasión que mostramos hacia esa persona. Eso es misericordia, es perdón. Y vale la pena aclarar, cuando hablamos de misericordia, es muy importante aclarar que no nos referimos a aquella tendencia moderna que existe hoy en día de minimizar la justicia o de hacerse de la vista gorda ante alguna ofensa o alguna maldad. No estamos hablando de eso. Cuando hablamos de misericordia, no estamos hablando de esa indiferencia que no se preocupa de lo que las personas hacen o que piensa que la gente debería ser libre para hacer lo que quiera hacer sin ningún tipo de consecuencia. Eso no es misericordia. Dios es misericordioso, pero al mismo tiempo es justo. Y ambas cosas son importantes. Y por eso es tan importante que nuestra definición de misericordia también tome en cuenta esa realidad, de que la misericordia y la justicia son dos realidades, dos principios que se tienen que mantener simultáneamente. Es muy importante que exista justicia. Es importante que haya justicia al nivel de la sociedad, que haya justicia en nuestras familias, que haya justicia en nuestras relaciones interpersonales, que haya justicia en cada nivel de la sociedad. Pero al mismo tiempo, es muy importante que en nuestro ejercicio de la justicia demos lugar a la misericordia, que haya lugar para la misericordia. Una misericordia que si bien no elimina todas las consecuencias de una ofensa, es pronta para perdonar al ofensor y pronta para socorrerlo en medio de su miseria. Eso es misericordia. De eso se trata esta misericordia. Cuando pensamos en la misericordia, podemos pensar en muchos ejemplos de esto en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en José. ¿Se acuerdan de José? ¿No es cierto? Que estuvimos estudiando la vida de José hace algunos meses. José fue vendido sin piedad por sus hermanos mayores como esclavo. José sufrió cosas que nosotros no podemos ni siquiera empezar a imaginar. ¿Cómo sería ser vendido, ser separado de tu padre, ir de una posición de privilegio en una familia a ir al lugar más bajo y más deplorable como esclavo en una casa? Y sin embargo, si bien José sufrió todas estas cosas, José nunca permitió que la amargura tome control de su corazón. Unos años más tarde, José ascendió a una posición de poder, de grandeza en la tierra de Egipto, y José podría muy fácilmente haberse vengado de sus hermanos, podría haberlos castigado, podría haberlos hecho sufrir como ellos le hicieron sufrir a él. Y sin embargo, en lugar de tomar venganza, vemos que José muestra misericordia, que José muestra perdón. José tenía plena confianza en Dios, confiaba que lo que las personas habían planeado para mal, Dios lo había usado para bien. Y por lo tanto, como él tenía esa confianza, como él tenía esa certeza, podía dejar atrás las ofensas anteriores y poder caminar hacia adelante en misericordia. Después, otro ejemplo de la misericordia es la de David. ¿Se acuerdan que por muchos años, antes de ser rey, David estaba corriendo del rey Saúl? Su vida estaba al borde de la muerte. En todo momento, Saúl trataba de matarlo. Saúl había decidido que David debía morir. Y en una ocasión, David se encontraba en una cueva y Saúl, sin darse cuenta, entró a esa cueva. Y en ese momento, David tenía la oportunidad perfecta para matar a su enemigo. Tenía la oportunidad perfecta para tomar venganza, para poner al fin toda esta miseria. Pero David entendía una cosa muy importante. Entendía que era Dios quien había escogido a este hombre para ser rey. David entendía que este era el hombre escogido de Dios para ser rey de Israel y por lo tanto entendía que no era su lugar para tomar justicia en sus propias manos. Y entonces, en lugar de matar a su enemigo, mostró misericordia. Y entonces vemos en David otro ejemplo muy bueno de misericordia. Y podemos pensar en muchos otros ejemplos en la Biblia, pero sin duda el ejemplo más claro, el ejemplo más grande de misericordia en toda la Biblia es el ejemplo que Cristo mismo mostró cuando colgaba en una cruz. Ese es el ejemplo más hermoso, más precioso, más grande de misericordia. Nosotros, como resultado de nuestro pecado, merecíamos un castigo de muerte eterna. Merecíamos ser destruidos eternamente. Pero ¿qué hizo Cristo? Cristo no miró nuestra ejecución desde lejos, con sus brazos cruzados y un corazón frío, sino que hizo algo muy diferente. ¿Qué es lo que Cristo hizo? Cristo fue movido a compasión. Y en su misericordia se ofreció a sí mismo para ser el cordero que tome nuestro pecado. Cristo fue movido a compasión, fue movido a misericordia y murió en nuestro lugar en una cruz. Gracias a lo que Cristo hizo ese día, nosotros los que venimos a Cristo en fe podemos encontrar en Él esa vida y ese perdón en su nombre. Y entonces vemos en Cristo el ejemplo más grande, más precioso de misericordia. Lo que Cristo hizo en la cruz era la esencia misma de la misericordia. Es cuando una persona ofendida muestra auxilio, muestra perdón, en lugar de mostrar ese juicio sin misericordia que el ofensor merece. La misericordia está en el centro del evangelio que predicamos como cristianos. Hemos recibido misericordia en abundancia, una misericordia más grande de la que podemos imaginar, más grande de la que podemos describir. Y por lo tanto, ahora Cristo nos llama a mostrar a otras personas un poco de esa misericordia que nosotros hemos recibido tan generosamente. Y entonces eso nos lleva a el segundo aspecto de la misericordia que vamos a mirar esta mañana, y es la raíz de la misericordia. ¿Cuál es la raíz de la misericordia? ¿De dónde surge la misericordia? Si no soy una persona que naturalmente es misericordiosa, ¿cómo es que llego a ser una persona misericordiosa? Y para responder eso, esa pregunta, algo que puede ser de mucha ayuda para nosotros, es mirar dónde aparece esta bienaventuranza en la secuencia de bienaventuranzas. Algo que he tratado de señalar y enfatizar a lo largo de este estudio de las bienaventuranzas, es que las bienaventuranzas no están organizadas al azar, no están organizados en cualquier lugar, sino que hay una secuencia lógica, una progresión lógica, donde cada bienaventuranza depende de las bienaventuranzas anteriores, ¿no? Hemos visto eso, y eso también sucede acá. Ahora, no voy a entrar en gran detalle acerca de la estructura general de las bienaventuranzas en este momento, porque quiero pasar un poco más de tiempo hablando sobre eso la siguiente semana. Pero algo que sí quisiera señalar aquí es que las bienaventuranzas se dividen básicamente en dos grupos, dos grupos de cuatro bienaventuranzas, ¿okay? Entonces, podríamos decir que las primeras cuatro bienaventuranzas son el cimiento para las últimas cuatro bienaventuranzas y que las últimas cuatro bienaventuranzas son el resultado de las primeras cuatro. Es algo que voy a explicar en más detalle la semana que viene. Pero eso es fascinante, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar de este segundo grupo de bienaventuranzas, es decir, las bienaventuranzas del resultado, ¿cuál es la primera bienaventuranza en la lista? ¿Cuál es la primera característica? Es la misericordia. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la misericordia es la primera cualidad resultante? ¿Por qué la misericordia es la primera cualidad que viene como resultado de ser pobre en espíritu, de llorar por mi pecado, de ser manso y de tener hambre y sed de justicia? ¿Por qué la misericordia es la primera cosa que surge de todo eso? Y cuando nos ponemos a pensar, en realidad no es tan difícil de entenderlo. En realidad es bastante obvio. Si hay algo que las primeras cuatro bienaventuranzas resaltan, es nuestra enorme necesidad de misericordia. Si hay algo que esas cuatro bienaventuranzas resaltan, es cuánto nosotros necesitamos la misericordia del Señor. Que nosotros somos grandes necesitadores, si podemos usar esa palabra, de misericordia. Ninguno de nosotros merecíamos ser hijos de Dios. Ninguno de nosotros merecíamos tener un lugar en su reino. Como vimos en las otras prédicas, somos unos pobres y miserables mendigos espirituales que además de no tener ningún mérito como para que Dios quiera o que nosotros podamos ganarnos un lugar en el cielo, además de eso, somos unos viles y corruptos transgresores que pisoteamos el nombre de Dios, que lo arrastramos por el suelo y que no merecemos absolutamente nada. Si nos ponemos a pensar en la condición de quiénes somos nosotros delante del Señor, no solamente no merecemos tener un lugar en su reino, sino que además de eso, merecemos todo lo contrario. Merecemos un enorme castigo, un eterno castigo, merecemos ser desechados de la presencia de Dios y sufrir eternamente. Eso es lo que merece un pecador que ha deshonrado la gloria del Señor. Eso es lo que merecemos. Si fuimos aceptados por Dios como hijos, no es porque lo merecíamos. Es porque Cristo, en su misericordia infinita, fue movido a compasión por miserables pecadores como tú y yo, que descendió desde su trono de gloria, que no tenía por qué hacerlo, no tenía ninguna necesidad de bajar de su trono, pero lo hizo en amor y en gracia para tomar un castigo que tú y yo merecíamos. Esa es la única razón de por qué nosotros podemos llamarnos hijos de Dios. Es la única razón por la que podemos tener un lugar en su reino. No hay ninguna otra explicación. ¿Por qué entonces debería yo ofrecer misericordia a otra persona que ha pecado contra mí? ¿Por qué debería yo ser misericordioso? Porque eso es lo que Cristo me ofreció a mí cuando yo pequé contra Él. Cristo me ofreció misericordia en una manera desmedida. Y por lo tanto, si yo entiendo eso, debería también ofrecer misericordia a otras personas. Y esa es justamente la conexión que vemos aquí, ¿no? Esta es la conexión entre la misericordia de Cristo, que se refleja en las primeras cuatro bienaventuranzas, y el llamado que se nos hace en la quinta bienaventuranza a ser personas misericordiosas. Si yo entiendo con cuánta abundancia yo he recibido misericordia, entonces yo debería ser una persona que ofrece misericordia a otras personas, porque eso es lo que yo he recibido. Vayamos entonces a al último aspecto de la misericordia que vamos a ver esta mañana, que es la recompensa de la misericordia. ¿Por qué debería mostrar misericordia? ¿Cuál es la recompensa de la misericordia? Y la recompensa se encuentra en la última parte del versículo. Nos muestra que deberíamos mostrar misericordia a otras personas, porque como dice acá, son ellos, es decir, los misericordiosos, los que recibirán misericordia. Ahora, algo que es muy interesante notar acá y muy importante, y que quiero que vean esto, es que este versículo está escrito de tal manera que nos da a entender que son los misericordiosos y nadie más que los misericordiosos los que recibirán misericordia. En otras palabras, nos está mostrando que si no mostramos misericordia, no vamos a recibir misericordia. Y la pregunta es, ¿cómo entendemos esto? Lamentablemente, a lo largo de los años, a lo largo de la historia del cristianismo, este versículo muchas veces ha sido malinterpretado, ha sido víctima de muchos abusos en la iglesia. Muchas personas han llegado a la conclusión de que nosotros nos ganamos la misericordia de Dios para salvación por medio de nuestra misericordia por otras personas. Y obviamente esta no puede ser la interpretación correcta, y es por dos razones. Si interpretamos esta bienaventuranza como algo como que nosotros nos ganamos la misericordia de Dios, el primer problema con esta interpretación es que causa una contradicción de términos. Si nosotros hacemos algo para ganar la misericordia, entonces lo que ganas, lo que recibes, por definición, no es misericordia. Porque lo que estarías recibiendo en ese caso es un salario, ¿no es cierto? Porque la misericordia, por definición misma, es inmerecida. Entonces no tendría sentido. El versículo tendría que decir: bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán justicia, dando a entender que estamos recibiendo una recompensa por algo que nosotros hemos ganado. Pero el versículo no dice eso. Dice que recibiremos misericordia. La misericordia es algo inmerecido. Y por lo tanto, este versículo no puede estar hablando acerca de algo meritorio que nosotros hacemos para ganarnos la salvación. Pero además de eso, esa interpretación de que está hablando de algo meritorio acá para salvación no puede ser correcta, porque contradice todo lo que encontramos en la Biblia. La Biblia es muy clara que somos salvos por la gracia de Dios, no por algo que nosotros hacemos. En Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros no contribuimos absolutamente nada a nuestra salvación. Si fuéramos salvos en base a nuestra misericordia, en base a lo que nosotros hacemos, seríamos salvos por mérito. Habría algo de lo cual podríamos jactarnos. No seríamos salvos por gracia. Entonces, como vemos que el énfasis de toda la Biblia es que nuestra salvación es por gracia, por lo que Cristo ha hecho, no podemos entender esto como que ganamos la misericordia de Dios por lo que nosotros hacemos. Necesitamos entender muy bien el orden acá. ¿Cuál es el orden? El orden es que nosotros, o que la misericordia que nosotros mostramos a otras personas no es la causa de la misericordia de Dios hacia nosotros, más bien es el resultado. En otras palabras, que yo no muestro misericordia a otras personas tratando de merecer la misericordia de Dios. Es más bien porque Cristo mostró misericordia hacia mí, como Dios mostró misericordia a mí por medio de Cristo, que ahora yo puedo tener las fuerzas y la motivación para poder ser misericordioso con otras personas. Y entonces es muy importante hacer esa aclaración. Pero ahora, habiendo hecho esa aclaración, necesitamos ahora tener mucho cuidado que habiendo hecho esa aclaración, no vayamos a minimizar lo que este versículo nos está diciendo. Que no vayamos a minimizar o diluir el peso de lo que Jesús dice en este versículo. Porque si nos ponemos a pensar, las palabras de Jesús son serias, son solemnes y son incluso temibles. ¿A qué me refiero? Como dije hace un momento, si miramos la construcción gramatical de este versículo en griego, incluso lo podemos ver en el español, este versículo está dando a entender que si una persona no ofrece misericordia, no recibirá misericordia. Y eso es tremendo. Si nosotros nos detenemos por un momento, empezamos a pensar en recordar nuestras vidas, lo que nos ha sucedido en el pasado, probablemente todos nosotros podemos pensar en personas que en algún momento nos han lastimado. Probablemente podemos pensar en personas que son difíciles de perdonar, difíciles de mostrar misericordia. Lo que Jesús está diciendo aquí, en esencia, es que si nosotros nos negamos a perdonar a esa persona, Dios se negará a perdonarnos a nosotros. O para decirlo de otra manera, ninguna persona que rehúse perdonar a otra persona pasará la eternidad con Cristo. Y eso es muy fuerte. Son palabras duras, son palabras difíciles, y son palabras que necesitamos tomar en serio. Y mucho más cuando nos damos cuenta que esto no es algo que aparece solo en este versículo, sino que es algo que Jesús enseña más adelante, aún con más claridad. Por ejemplo, si vamos un poco más adelante, probablemente en la siguiente página en sus Biblias, al Padre Nuestro, al final del Padre Nuestro, en Mateo 6, 14 y 15, Jesús dice lo siguiente. Dice, porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Y de la misma forma, si vamos otras páginas más atrás, a Mateo 18, Jesús relata una parábola en la cual busca ilustrar la importancia del perdón y la misericordia en la vida del creyente. Y en esa parábola hay un siervo que tiene una deuda muy grande con un rey. Este siervo le debe al rey lo que en nuestra economía sería el equivalente a 6,000 millones de dólares. 6,000 millones de dólares. ¿Se imaginan eso? Es una deuda tan grande que nunca podrías pagarla. Incluso si trabajaras toda tu vida, nunca lograrías pagarla. Podrías trabajar múltiples vidas y nunca la lograrías pagar. Incluso, probablemente, el interés de esa deuda sería más grande de lo que puedes pagar y la deuda se iría haciendo cada vez mayor, aunque trates de pagarla. Esa era la magnitud de la deuda que este hombre tenía con el rey. Y el rey, en esta parábola, ordena que este hombre, este deudor, a fin de poder bajar o cancelar un poco la deuda, que este hombre sea vendido como esclavo junto con su esposa, con sus hijos y todo lo que tiene. Y este hombre, desesperado, se arroja delante de su rey y pide misericordia. Y el rey es movido a compasión y en misericordia lo perdona y cancela su deuda. Y después, poco más tarde, este mismo siervo, que acaba de ser perdonado una deuda tan inmensa, una deuda tan grande, sale de ahí y encuentra a otra persona, a un hombre que le debe lo que en nuestra economía sería el equivalente a $12,000. $12,000. $12,000 sigue siendo un monto bastante grande, ¿no es cierto? Pero no se compara en nada a la deuda que le acaba de ser perdonada, una deuda infinita. Este segundo hombre pide misericordia. No le pide que le cancele la deuda. No pide que se olvide de la deuda. Simplemente pide que tenga un poco de paciencia hasta que él pueda pagarla. Pero este hombre, este siervo ingrato, que acaba de ser perdonado una ofensa tan inmensa, se niega a perdonar a este otro hombre. Y agarra, lo toma por el cuello y lo echa a la prisión hasta que él pague la totalidad de lo que debe. Cuando el rey se entera de esto, hace llamar a este siervo y le dice lo siguiente, le dice: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu siervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido, su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Y después Jesús concluye esta parábola diciendo así, dice: así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Y es que Cristo nos ha perdonado una deuda infinita. Una deuda tan grande que nosotros nunca podríamos pagarla. Ni siquiera toda la eternidad nos alcanzaría para pagar la deuda que nosotros tenemos con Dios. Es algo que no podríamos ni siquiera intentar hacer porque no tendría sentido. Si verdaderamente entendiéramos eso, si verdaderamente entendiéramos la magnitud de la ofensa que nosotros cometimos contra Dios, si en verdad entendiéramos el tremendo problema en el que nosotros estábamos a causa de nuestra ofensa, y si entendiéramos la sobreabundante grandeza de la misericordia de Dios, el peso de lo que significa que Cristo pagó nuestra deuda, una deuda que era impagable, una deuda que nosotros no podíamos ni siquiera tratar de pagar, si entendiéramos todo eso, ¿no debería eso cambiar la forma que nosotros respondemos a otra persona cuando esa persona comete una ofensa contra nosotros? Y la respuesta es claro que sí, ¿no es cierto? Porque se supone que si una persona ha sido perdonada de una manera tan extravagante, debería ser una persona que también es muy dispuesta a perdonar y a extender misericordia y gracia a otras personas. Debería cambiar la forma que vivimos. Pero si nosotros nos negamos a mostrar misericordia por otras personas, es una señal de que verdaderamente no hemos entendido la misericordia de Dios, que verdaderamente no hemos sido transformados por esa misericordia. Es una señal de que verdaderamente no nos hemos arrepentido y que verdaderamente no nos hemos sometido al Señorío de Cristo y que por lo tanto no somos verdaderamente salvos y que no somos perdonados. Una de las señales más grandes de que la gracia de Dios mora en nuestras vidas es que somos personas dispuestas a ofrecer misericordia y gracia a otras personas. Porque es lo que nosotros hemos recibido. Pero si en nuestras vidas no hay esa disposición de ofrecer misericordia y perdón a otras personas, es una señal de gran peligro. Una señal de que algo está muy mal. Quizás algunos de nosotros hemos llegado a una posición en nuestras vidas donde nos sentimos cómodos con andar por la vida cargados de amargura, cargados de resentimiento, cargados de un corazón que no está dispuesto a perdonar. Y tal vez nosotros nos sentimos muy cómodos en ese estado. No nos damos cuenta que si esa es la condición de nuestra vida, de nuestro corazón, en realidad lo que deberíamos sentir no es comodidad, lo que deberíamos sentir es pavor. Deberíamos sentir terror, porque verdaderamente es una cosa temible andar por la vida como ese siervo ingrato que no extiende perdón a otras personas, entendiendo que él necesita misericordia en una manera desmedida. Una vez el predicador metodista John Wesley estaba hablando con un hombre que le contaba acerca de una ofensa que alguien había cometido contra él. Y él estaba muy molesto por lo que este hombre había hecho. Y entonces este hombre le dice: nunca perdonaré, nunca perdono y nunca olvido. Y a esto John Wesley le respondió: entonces, Señor, espero que usted nunca peque. Y es una respuesta muy apta, es una respuesta muy apropiada, porque como Jesús señaló aquí, no habrá misericordia para aquel que no extiende misericordia. Cada uno de nosotros vamos a necesitar misericordia. Cada uno de nosotros vamos a necesitar misericordia en aquel día del juicio final, cuando estemos parados frente al Señor dando cuentas por nuestras vidas. Y Martin Lloyd-Jones, reflexionando sobre esa necesidad de misericordia que tenemos, escribe algo que quería leer para ustedes. Esto es lo que dice. Dice: oh sí, necesitaremos misericordia en ese día. Lo necesitaremos al final, en el día del juicio, cuando cada uno de nosotros comparezca ante el tribunal de Cristo y tenga que dar cuenta de las obras hechas en el cuerpo. Por cierto, saldrán a la luz cosas malas y pecaminosas en nuestras vidas y necesitaremos misericordia en ese momento. Y gracias a Dios, si la gracia de Cristo está en nosotros, si el Espíritu del Señor está en nosotros y somos misericordiosos, alcanzaremos misericordia en aquel día. Y después escribe lo siguiente, dice: lo que me hace misericordioso es la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios necesariamente me hace misericordioso. Por tanto, si no soy misericordioso, solo hay una explicación. Nunca he entendido la gracia ni la misericordia de Dios. Estoy fuera de Cristo. Todavía estoy en mis pecados y no tengo perdón. Y es así, hermanos. Debemos tomar en serio la obligación que tiene el creyente de mostrar gracia, de mostrar perdón. Necesitamos tomarlo muy en serio. Y eso no significa que el perdón siempre es fácil. El perdón puede ser muy difícil, puede ser muy costoso, puede ser muy duro. Incluso yo diría que sin la gracia del Señor, el perdón puede ser imposible. Pero con la ayuda de Dios, todas las cosas son posibles. Y por lo tanto, cuando nosotros estamos en una situación donde quizás sentimos que no tenemos ni las fuerzas, ni el deseo, ni la motivación de mostrar perdón a otra persona, es un momento perfecto para volver a la primera bienaventuranza y decir: Señor, vengo a ti como un hombre pobre, que no tengo el deseo ni las fuerzas para hacer esto. Pero Señor, te pido que tú me des las fuerzas para hacer lo que solo no puedo y que podamos caminar hacia adelante en perdón y misericordia con las fuerzas que el Señor provee. Quiero terminar este tiempo, esta mañana, hablando brevemente acerca de qué es, en términos prácticos, el perdón. ¿Qué significa el perdón en términos prácticos? Una vez le preguntaron a Thomas Watson, ¿cómo sabes si has perdonado? Y esto es lo que Watson respondió. Dice, sabemos que hemos perdonado cuando luchamos contra todo pensamiento de venganza, cuando no hacemos daño a nuestros enemigos, sino que les deseamos el bien, nos afligimos por sus calamidades, oramos por ellos, buscamos ser reconciliados con ellos y nos mostramos dispuestos en toda ocasión a ayudarlos. Esa definición me encanta porque si nos ponemos a pensar, cada frase en esa respuesta está cimentada y fundamentada en las Escrituras. ¿Qué es el perdón? El perdón no es tanto una emoción, sino una decisión de resistir pensamientos de venganza, de no devolver mal por mal, de desear el bien a la persona que nos ha ofendido, de lamentar cuando algo malo le sucede, de orar por su bienestar, de buscar la reconciliación en cuanto a nosotros dependa y de estar dispuestos en todo momento en prestar una mano de ayuda cuando esa persona lo necesite. Y por otro lado, quizás puede ser de ayuda pensar en qué no es el perdón. El perdón no es una ausencia de enojo contra el pecado, el daño que nos fue hecho. No significa sentirnos bien por algo que estuvo mal y tampoco significa una ausencia de graves consecuencias por el pecado de una persona. Eso no es perdón. Pero el perdón sí es esas cosas que mencionamos anteriormente. Quiero preguntarte, ¿hay alguien en tu vida a quien tú necesitas perdonar? ¿Hay alguien en tu vida a quien tú necesitas mostrar misericordia? ¿Hay alguien en tu vida contra el cual tú has estado guardando, albergando amargura? ¿Alguien a quien tú necesitas mostrar misericordia? Es algo para pensar. Y te animo a que puedas seguir meditando, seguir pensando en las verdades de las cuales hemos hablado esta mañana, pero que puedas meditar en estas cosas no en una manera abstracta, sino que puedas pensar en esto y aplicarlo a personas específicas en tu vida, con nombre y apellido. ¿Hay alguien a quien tú necesitas perdonar? ¿Qué es lo que Cristo te está llamando a hacer en respuesta a su palabra esta mañana? Jesús dice, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Y Padre, al meditar, al reflexionar sobre tu verdad, Señor, somos conscientes de cuán necesitados somos de tu gracia, Señor. Que incluso para poder vivir estas realidades, Señor, somos completamente incapaces. Padre, no tenemos las fuerzas en nosotros mismos para vivir vidas honrables a ti, Señor. Y por eso necesitamos de tu gracia, necesitamos de tus fuerzas, de tu ayuda, Señor. Quiero orar que nos ayudes, Padre, específicamente con este asunto de la misericordia, del perdón, Señor. Sabemos que cada uno de nosotros tenemos personas en nuestras vidas que quizás nos han causado heridas muy profundas, Padre. Quizás seguimos sufriendo las consecuencias de algo que alguien nos hizo, Señor. Pero Padre, oro que al pensar en eso, Señor, no sea algo que nos llene de amargura, que no sea algo que nos llene de rencor, Padre, que no nos sintamos cómodos guardando odio en nuestro corazón, Señor, sino que realmente nos libres de eso. Que hoy sea el día de encontrar libertad, Señor. Que podamos entender que realmente Tú has sido tan misericordioso con nosotros, que nos has perdonado una deuda tan inmensa, tan grande, tan vasta, Señor. Has hecho todo eso por nosotros. Y ahora nosotros, Señor, habiendo recibido eso, somos llamados a extender un poco de esa misericordia a otras personas. Padre, ayúdanos a entender eso, apropiarnos de esa verdad, Señor. Y también a reconocer que Tú eres soberano, Tú eres bueno, que Tú eres ese Dios que toma cosas horribles y que las cambia para bien. Y que, Padre, podamos descansar en eso, que incluso si hubo algún daño en nuestras vidas, que podamos descansar, que de alguna manera, aunque no lo entendamos, Señor, que Tú eres capaz de tomar esa cosa horrible y sacar algo hermoso de ahí. Entonces, Padre, oramos que nos des las fuerzas, la gracia para poder mostrar misericordia a otros. Y te damos gracias, Padre, porque has sido tan bueno de nosotros, pecadores y merecedores. Gracias, Padre. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.